Señoras y señores, me alegro, buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Hola, hola. Hola, es el supermartes. Sí, 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 martes 6 de noviembre. Es el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, que es cuando dice la tradición, bueno, la tradición y la constitución de los Estados Unidos, que hay que elegir presidente del país. En un día en el que en España es muy parecido al de ayer, si las lluvias en Andalucía, en el sureste, en el norte peninsular, en Baleares, en Canarias, donde pueden ser especialmente fuertes, y en el resto cielo más cubierto que despejado, y si quieren ustedes bajarán un poquito las temperaturas. Nos lo cuenta Iberia, que celebra el segundo aniversario de su acuerdo con American Airlines y con British Airways para la explotación de los vuelos entre Europa y Norteamérica. Han transportado las tres compañías 25 millones de almas, de criaturas, en esos vuelos, y han abierto nuevas rutas, Madrid-Los Ángeles, Barcelona-Miami, etcétera. Bueno, ya saben, en iberia.com toda la información. Nosotros les seguimos hablando desde Chicago. Aquí en Chicago, en el estado de Illinois, es la una de la mañana, la una y un minuto. Estamos en estos estudios, aquí el amplio equipo desplazado de Onda Cero, que lo formamos Ángel Gonzalo y yo, que andamos por la ciudad dando vueltas, olisqueando, allá donde hay alguna noticia que nos hable de cuáles pueden ser, o cuáles son las previsiones de la votación que comienza hoy. Ya, hoy en España, dentro de unas horas, en Estados Unidos, donde se van a abrir los colegios de la costa este y donde se van a retratar, en fin, todas las criaturas que pueden elegir. No son todas las que, no van a votar todas las que son, ¿no? Se vota, índices de participación en Estados Unidos que, en criterio español, por ejemplo, se vería como una altísima abstención, pero esto ha sido aquí así toda la vida. Bueno, aquí no se habla de otra cosa que de la victoria del Betis, básicamente, y de la posibilidad de Obama de ser reelegido presidente de los Estados Unidos. La victoria del Betis, ayer pletórico, que le sitúa como equipo Champions. Fue celebrada la circunstancia entre Ángel Gonzalo y un servidor, cenando píparamente. Ángel Gonzalo se comió ayer la pata de un pavo que parecía el brazo de Paulino Kudum, según testimonio propio de Angelito. O la pierna de Botubot, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa era la pierna del pavo que cogía de codo a codo del personaje. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien se me cría! Bueno, elecciones, 582 compromisarios y el número par, que son los que, ya saben ustedes, eligen al presidente. Se eligen, los ciudadanos eligen al presidente por este colegio intermedio. Y hasta ahora, ¿qué dicen las encuestas? Dicen las encuestas que aquí se pueden publicar. Este país no es tan infantil como España, que no se pueden publicar encuestas ni se pueden dar mítines. Aquí se puede dar encuestas y mítines hasta en la misma puerta del colegio electoral, que Barack Obama tiene un muy pequeño margen de ventaja en las encuestas. En cualquier caso, un muy pequeño margen que dejaría la situación muy abierta. Puede ganar ganando estados claves como Ohio, Pensilvania y alguno más, la Florida, que parece que seguramente lo ganarán los republicanos. Puede ganar en voto, puede ganar Romney en voto popular y ganar Obama en voto electoral. Ya ocurrió con las elecciones de Bush y Al Gore en el año 2000. Y pueden empatar. Sí, sí, pueden cada uno obtener 269 electores. ¿Qué pasa entonces? Pues pasa que decide el Congreso y el Senado. El Congreso, el presidente, el vicepresidente, el Senado, que como tienen configuración diferente, podrían elegir a un presidente, por ejemplo, al señor Romney, al republicano, y los otros al señor Biden. Se daría una circunstancia curiosa. No, aquí las, miren, las grandes palizas, las grandes victorias, son las que, por ejemplo, en el año 36 protagonizó Roosevelt, que le ganó a Landon por 523 a 8. O Ronald Reagan, que ganó a Mondale por 525 a 13, a pesar que el voto popular no evidenciaba eso. Las elecciones americanas son todo o nada. Uno elige, uno vota y el Estado se lleva a todos los electores el que ha ganado, aunque solo sea por un voto. Hoy, como les digo, los candidatos están realizando campaña en los que se consideran estados más vacilantes, que podrían, o indecisos, donde además la participación es clave, especialmente la de los latinos, que son varios millones, 12 millones de electores, que desde luego si acuden a votar otorgarán la reelección a Barack Obama. Si no acuden los latinos a votar, lo más probable es que gane Romney, porque la participación entre los votantes republicanos es tradicionalmente algo más constante. Hoy se renueva también la Cámara Baja y un tercio del Senado. Esto tiene mucha importancia porque, en fin, es esencial para la gobernabilidad del país. Te pueden fastidiar la política de gobernación de un presidente, empezando a vetarte o a impedirte determinadas leyes. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? ¿Qué es lo que le conviene visto desde España en estas elecciones norteamericanas? Bueno, a decir de la mayoría de analistas y posiblemente de algunas fuentes del gobierno de Mariano Rajoy, que lo dicen con la boca pequeña, la victoria de Obama no sería mala para España. El programa de Mitt Romney contempla un control del gasto, programa de austeridad notable, notabilísimo, más en la línea de la señora Merkel. El programa de Obama y las ayudas que Obama ha realizado a España con la mejor intención, digamos que ha sido beneficioso para nuestro interés, especialmente cuando el propio Obama ha influido sobre la señora Merkel para que suelte un poco la mano del cuello de la austeridad en el que nos tiene a medios a los europeos medio atenazados. Bueno, esto lo sabremos mañana cuando lleguen estas horas aproximadamente quién es el vencedor de estas elecciones y a quién le toca torear el fiscal cliff, este abismo fiscal al que se puede precipitar Estados Unidos si antes no se llega a un acuerdo en el Congreso y se produce una reducción drástica del gasto y de los estímulos de la economía norteamericana, que está creciendo al 2%, por cierto, o al 2,5%, y que podría hacerle entrar en recesión y, oiga, en fin, complicarle bastante la vida a otros escenarios, a otros países. En España, además de los parados, de la cifra de paro de ayer, que vuelve a ser dramática, hoy cobra mucho interés de actualidad el drama social de los desahucios. Porque miren, cada 8 minutos se firma una orden de desahucio. 200 familias pueden ser desahuciadas de su casa cada día. Con lo cual, hay que adoptar soluciones urgentes, más allá de la que ya adoptan los propios bancos. Oiga, los bancos, todo hay que decirlo, están haciendo un esfuerzo de refinanciación de muchas hipotecas, de muchísimas hipotecas, porque saben que es la única manera de que puedan cobrar. Pero hay algunos momentos en los que ya solo les queda la posibilidad del desahucio a la que tienen derecho, pero efectivamente hay una lectura social de eso, y bueno, se tiende a pensar, oiga, si ustedes, bancos, están siendo rescatados con dinero público, a lo mejor habría que hacer un esfuerzo mayor para evitar determinados desahucios. El gobierno lo pretende, pero hasta ahora está todo en estudio. Los jueces van más allá, piden que se cambie la ley hipotecaria para frenar los desahucios, una ley que es del año 1909, que es el pavor, desde luego, de aquellos que estudian oposiciones a registrador de la propiedad. Estudiarse la ley hipotecaria tiene tela, lo cual es bien razonable, pero admitamos una cosa: si se retoca la ley hipotecaria y las condiciones en las que tienen que trabajar los bancos, vamos a ver a quién le dan una hipoteca a un banco. Y muchos de los que acceden a la posibilidad de tener una vivienda a través de ese camino no la tendrían. Hoy será noticia el aval del Constitucional que se da por hecho a la palabra matrimonio, matrimonio sexual, homosexual, y se ha conocido el resultado de las autopsias según el cual las jóvenes que murieron asfixiadas en el Madrid Arena lo hicieron por aplastamiento. Parece que los porteros responsables de la seguridad salieron del pabellón porque aquello era una locura. Y lo último que se sabe es que Urbanismo habría intentado ocultar que el Madrid Arena, carece de licencia y que el Ayuntamiento de Madrid tramitó un día después de la tragedia un cambio en la calificación del expediente. Vamos a conocer, si les parece, todas las noticias del día, ahora en titulares con Endesa.